Bienvenidos a todos y a todas. Vamos a hacer una mesa redonda para tratar el tema de las personas refugiadas, ¿vale? Y para ello contamos con tres personas que nos van a desarrollar este tema, ¿vale? Tenemos con nosotros a Pedro, que es australiano, de origen iraní. Muchos le conoceréis porque es nuestro asistente de inglés este año. Y bueno, gracias por colaborar con nosotros, Pedro. Tenemos también a Manuel Espinar, el cooperante. Quizás le conocéis porque ha estado durante muchísimo tiempo colaborando aquí en Leganés a través de diferentes colectivos. Y bueno, también es una persona que nos puede hablar mucho de qué iniciativas se han desarrollado desde aquí, desde Leganés y desde el Estado español con respecto a pueblos que necesitan ayuda, ¿vale? Y tenemos también a Mahram, que es una persona de origen sirio, a quien quizás también conocéis porque nos está echando una mano. Él es voluntario en Médicos del Mundo. Así que, bueno, vamos a hablar un poquito de las personas refugiadas y de los distintos temas que surgen alrededor. Os animamos también a que, si os surgen preguntas o algo que queráis comentar, que no tengáis ningún miedo, y al final de la mesa redonda pues tendréis un tiempo también vosotros para preguntar aquello que os apetezca, ¿vale? Y nada, os pediría que les dieseis un fuerte aplauso porque de verdad que está muy bien que estén aquí con nosotros. Bueno, lo que planteábamos era a través de darles cuatro puntos que ellos pudiesen desarrollar, ¿vale? Y dejarles como 5 minutos a cada uno también para no alargarnos eternamente, porque como sabéis hoy tenemos un montón de actividades y además vosotros creo que estáis bastante cargados también de trabajo estos días, ¿verdad? El orden a mí me da un poco igual, pero si queréis pues podemos empezar por Manuel, ¿vale? Manuel, como os digo, es una persona que es cooperante y el primer tema que vamos a lanzar es: ¿cuáles creéis vosotros que son las causas y la motivación de los éxodos? Es decir, ¿por qué la gente sale de su país y se ve obligada a pedir refugio en otros países? Adelante, Manuel.
En principio, la gente que sale de los países no es ir de turismo, lo que dicen algunos que nos gobiernan. La gente que sale por necesidades económicas, que es lo que vemos todos los días en el sur de Europa, que vienen de África, nadie viene porque quiera venir a hacer turismo a Europa, sino vienen porque es un continente que ha sido saqueado por nuestro gobierno occidente. Yo he dejado para que aquí en la biblioteca de vuestro instituto podéis echar una ojeada. Nosotros somos una asociación, más que cooperantes, éramos activistas, que recorrimos medio mundo donde había guerra, conflictos. Yo antes le comentaba que incluso me he emocionado, que estaba en Siria, yo he viajado en tren por Siria, yo he visto cómo se podía vivir, cómo había un respeto entre las religiones, es decir, tú te ibas a una zona, a la zona católica, y te podías tomar hasta un cubata o una cerveza, pero pasabas luego a otra zona, que era suní, o lo chií, o lo que fuera, o a Malula, que es donde todavía se habla el propio idioma de Cristo. Es una zona totalmente católica, es un pueblo allí que entra en unas cuevas. Y por lo tanto, yo allí fui porque fui a hacer unas entrevistas, que luego sacamos un documental que era la guerra y la destrucción de un país, porque estaban todos los refugiados iraquíes que había después de la ocupación en Irak. Yo estuve en Irak 2 veces, o sea, también por Bagdad, estuve en Basora, conocí también los jardines, que eran esos jardines de Babilonia, etcétera, igual que todos los refugiados palestinos en el Líbano y en Siria, que llevan desde el año 48, se les quitaron las casas, las tierras, y hay 4 millones de palestinos por todo el mundo. Y por lo tanto, esa visión de que la gente cuando va, sale de un sitio, es porque le han imposibilitado vivir en su tierra. Nadie emigra de su casa ni abandona su familia por placer, es un dolor. Yo creo que yo ahora te hablo. Mi propio hijo está en Canadá, que salió también de aquí, para el mundo, y por lo tanto, nadie, o por razones económicas, o por razones de la guerra, o por razones de represión, nadie lo hace por placer, y además siempre no se está nunca en el país donde se está, pero siempre estás pensando en volver o en tu tierra, añorando, y por lo tanto nunca eres ya un ciudadano del mundo buscándote la vida. Y para terminar, yo quisiera decir dos cosas. Yo, cuando empezamos a hablar, yo dejo también aquí, cualquier alumno que quiera este librito, me lo pedís y os traigo aquí una caja de 100, lo que queráis, porque aquí nosotros, nuestra asociación, en nuestro pueblo, nos dedicamos a hacer estas charlas como hoy, todos los años. Cogíamos el 10 de diciembre, que es el Día de los Derechos Humanos, o el Día de la Paz, que era en enero, y recorríamos todos. Y uno de los institutos era el Churriguero, con San María Zambrano y tal. Y luego hacíamos un concurso que hoy al entrar me emocionaba también, este es el viejo, en la hostia, al ver el mural. Porque nosotros el concurso era de relatos, hacíamos una charla, hacíamos una exposición, y luego vosotros, los estudiantes, escribíais relatos o escribíais o hacíais dibujos, y entonces dábamos un premio tal, y en uno, en este, viene una compañera vuestra de Churriguera, la compañera Lucía Aguado, que una vez ha sacado el segundo premio. ¿Qué pretendíamos? Pues un poco introducir la idea de que el mundo no es justo. Y yo, más que cooperante, cuando me decía, yo creo que hay que levantar un movimiento y os tenéis que educar y tenemos que crear un movimiento de todas esas mentiras que nos dicen de que los ejércitos son para defendernos, que las armas son para defendernos. Si no, si algún día se decretara una ley y decir que las armas son como la droga y se prohibiese fabricar armas, el mundo sería más pacífico. Porque es mentira, las armas no se fabrican para defenderse. ¿Qué sentido tiene que nuestro país gaste un duro en tanques? ¿Alguien piensa que Marruecos nos va a invadir? ¿Alguien piensa que Francia nos va a venir a invadir? ¿Los tanques para qué los queremos? Es porque hay una gran fábrica de armas, de tanques, que hay que comprar tanques. Los aviones, nosotros vamos a invadir a alguien, vamos a atacar a alguien, y ahora parece ser que el que han decretado ministro, digo, embajador en Estados Unidos, es el señor Morenés, que era un gran fabricante de armas en España, y por eso lo hicieron ministro de Defensa, para los gastos militares, que ahora nos dice Trump que tenemos que gastar un 2% más, o el 2% del PIB en armas. Y por lo tanto, luchar para que no haya refugiados, para que no haya guerras, no haya destrucción, hay que luchar para que no haya armas en el mundo. Porque eso es lo único que puede parar. Yo, el dolor que, cuando le conté al compañero, de ver cómo un país construido, que tú, vos mismo, un país con edificios altos, yo cogí el tren para viajar en tren a Alepo, y todo, cuando veo las imágenes de todo destruido, amigos míos que eran de allí, están refugiados en Noruega, en donde le dieron asilo, y están en Noruega. Irak, cuando estuve allí la primera vez, cualquier persona que hablaba, se hablaba inglés, todo el mundo hablaba inglés. Habían terminado sus carreras casi todos en Londres, en Inglaterra, fundamentalmente. Y ahora, un país destruido, donde han vuelto, los niños no van a las escuelas, el analfabetismo, ha vuelto las enfermedades que parecían ya desterradas. Y por lo tanto, yo felicito al instituto, y cuando entro y he visto eso, nada más, gracias.
Muchas gracias, Manuel. Continuamos con Pedro. Ale, Pedro, ¿podrías hablarnos un poco de cuáles consideras tú que son las causas y la motivación de los éxodos?
Vale, muchas gracias. Primero, perdona mi nivel de español, porque hace 6 meses que estoy en Madrid, en España, entonces aprendí un poco, pero quizás mi gramática hay error. Y para mí, hay dos tipos de gente que abandonan su país, y primero es los inmigrantes y segundo es los refugiados, y necesitamos saber cuál es la diferencia entre ambos. Y en mi opinión, los inmigrantes decidan que quieren tener una vida mejor. Y la mayoría de inmigrantes son educativos y tienen algo, profesión que pueden trabajar afuera de su país. pero los refugiados salen de sus países porque no pueden vivir en seguridad y no pueden vivir con los conflictos que hay o los persecuciones que hay, y entonces no tienen otra opción, y la única opción es que sale del país y para mejorar sus vidas. Entonces, en primer lugar necesitamos saber cuál es el tipo de gente que viene, y porque los inmigrantes pueden volver a su país, pero los refugiados no pueden volver porque sus vidas es en peligro. Sí. Y para mí eso es muy importante, que sabemos por qué viene, las razones que vienen. Gracias.
Muchas gracias, Pedro. Vale, le damos voz ahora a Mahram. Mahram, ¿cuáles piensas tú que son las causas y los motivos que de los éxodos?
Buenos días. Es que las causas, cuando cae una bomba a tu casa y muere la mitad de tu familia y no tienes ningún lugar para esconderte, la única salida es éxodo. Y ya no tienes otra opción, morir o salir, emigrar, o ser refugiado. ¿Sigo al resto de los puntos o tenemos otra?
Bueno, vale. Si queréis podemos ir comentando cosas, si no yo voy vamos siguiendo los puntos que teníamos establecidos y luego damos pie a un poco más de debate con los chicos.
Vale. Porque no voy a hablar mucho sobre este punto porque mis compañeros ya han dicho lo suficiente. Eso es. No tiene opción de estar en tu país cuando sales para pedir asilo en otros países, porque no tiene casa, o tu casa está destruida, o tu vida está corriendo peligro. O si hay un lugar seguro en tu país, no puedes conseguir la alimentación, o vas a morir de hambre. Por eso nadie le gusta dejar su país, su familia, sus amigos, todo lo que ha ganado durante su vida de estudio, de trabajar, de propietarias, y salir para pedir asilo porque le da la gana. Hay excusas mucho más importantes de hacer turismo o solo cambiar el país. ¿Puedo seguir hablando sobre los problemas que...?
Vale, vamos, si queréis pasamos por al siguiente punto y empiezas tú. El segundo punto que habíamos pensado era que nos contaseis qué problemas encuentran las personas refugiadas cuando llegan a los países de acogida, es decir, los países a los que ellos van pidiendo asilo, en este caso, qué problemas les ofrecen.
Vale, como hemos dicho antes, que cuando una persona sale corriendo para salvar su vida, no va a dar cuenta a sacar sus títulos, ni su dinero, ni nada. Va a salir con la ropa que tiene. Por eso, cuando llega a un país, todos los obstáculos en todo el mundo le va a encontrar. La primera barrera es el idioma. Que en cualquier país tú llegas, tienes que aprender su idioma. Luego los papeles. Hay muchos países que no te permiten o tienes que pasar mucho tiempo para que puedas conseguir los papeles. Y sin papeles no estás. No estás en este mundo. No puedes hacer nada. Ni aprender, ni salir, ni empezar a trabajar. Por eso tu vida está parada hasta que consigues los papeles. Después, si hay gente viene educada con un título o varios títulos universitarios, a han gastado la mitad de su vida estudiando, llegan aquí para volver a empezar del cero. Imagináis que alguien ha estudiado 4 o 5 años en la universidad y viene aquí y no tiene nada, tiene que empezar trabajando en construcción o limpiar escaleras y tiene que volver a empezar de estudiar del cero. También el dinero, porque cuando alguien deja su país en guerra, todos los países de guerra, sus monedas pierden muchísimo valor. Por eso viene aquí casi sin ningún recurso y tiene que luchar para ganar su alimentación. Hay muchos países que no dan ningún tipo de ayuda. Hay otros sí, pero es muy limitada. También eso, este parte del material, pero hay una parte más fuerte que entre las barreras o los obstáculos que tenemos, es la sociedad. Cuando viene un refugiado a un país nuevo y dice que el refugiado casi va a estar rechazado, nadie le gusta hablar con él porque todo el mundo piensa que un refugiado pues viene aquí para hacer problemas, para robar, para destruir, viene con su mentalidad cerrada y la mayoría de la gente que le rechazan no aceptan tratar con él. Es muy difícil tener amigos o integrarse en la sociedad donde está. Esos son los puntos, lo que considero que son más importantes. Hay mucho más, pero voy a dejar la palabra a mis compañeros.
Muy bien. Si queréis, continuamos con Manuel. Manuel, ¿qué problemas piensas tú que encuentran los refugiados en los países de acogida?
Eso tiene que ver qué diferentes países de acogida. Por ejemplo, ¿qué están encontrando en nuestro país? Pues pocos, porque no los trae, porque se les impide. Por eso se han hecho el acuerdo con Turquía, porque los tengan ahí en los campos, como están abandonados en Grecia, etc. Tú vas a Lesbo y es algo terrible. Y por lo tanto, es primero porque no se reconoce lo del derecho de los refugiados. Y no se reconoce porque en el fondo son cómplices de la guerra que han desencadenado allí. Y ese es el mayor problema. Una vez, mira, por ejemplo, ahora como hablaba antes de lo de Canadá, la diferencia, yo ahora que estuve allí estas navidades, en Canadá se han llevado más de 30,000 refugiados sirios. Lo primero que les han hecho es casa, aprendan el idioma, un salario, etcétera. Es decir, hay una diferencia en algunos países que se reconoce el conflicto, por lo tanto hay que resolverlo, porque el tema de un refugiado no es que se venga emigrante porque quiera ser español o vivir en España, sino porque coyunturalmente se les ha armado tal follón, ya lo digo, no solo de Siria, es que tenemos durante, ahora mismo, los datos que daba no sé qué organización de derechos humanos, no sé si era la Orfan o la ONRUA o la otra agencia de derechos de refugiados, nunca el planeta había tenido tantos refugiados como ahora, más que en la Segunda Guerra Mundial, porque el problema, estamos hablando de esta zona, pero es que no se habla de Yemen, no se habla de Sudán, no se habla del Congo, no se habla de lo que está pasando en África, de toda África. Por lo tanto, el movimiento de personas que está habiendo en estos momentos es terrible, y eso es porque hay un sistema dominante, que son los que han generado la guerra, para el control estratégico de diferentes zonas, que yo creo que esperemos que las negociaciones de paz o lo que sea, eso hay que resolverlo, y culturalmente había que exigir a nuestros gobiernos de recoger a todo el mundo, buscarle las condiciones dignas de vida para las personas, para los niños y para todo el mundo. Pero el problema, vuelvo a decir, es estructural. Hoy Naciones Unidas no existe para nada, ese es el mayor problema que tenemos, que no hay un control global de los millones de personas que están desplazados ahora mismo, que divagan, las fotos que salen de vez en cuando en la frontera de Hungría o de por ahí, es algo terrible, o la gente que llega a Marruecos, que vienen en la marcha. Hay una película, es un documental, es La Marcha, precisamente, que es de cómo van viniendo de todos los campos de refugiados de África hacia arriba, y cuando llegan empiezan los matan a todos. Ese es el grave problema. cómo somos capaces de crear unas normas internacionales de derechos humanos que han vulnerado, se han vulnerado en estos momentos todo. Las guerras no se declaran, pero se hacen, se mata para salvar a los sirios, los bombardean y los mata. Primero viene el avión ruso, luego viene el avión americano y luego viene el otro avión, pero todo el mundo los mata al final.
Vale, Pedro, ¿cuáles piensas tú que son los problemas que pueden encontrar las personas refugiadas en los países de acogida?
Vale, mis compañeros han dicho mucho, entonces no puedo más razones, pero sabemos los problemas que los refugiados tienen en sus viajes hasta llegar en un nuevo país y sin comida, agua y solo con las ropas que tienen. Pero creo que el mayor problema que van a encontrar es en su nuevo país y que necesitan adoptar nuevo idioma y las nuevas costumbres en nuevo país. Y para ellos es difícil porque vienen que cuando vienen no son listos para adoptar las cosas nuevas y entonces necesitan tiempo para saber las informaciones de nuevo país y con los trámites legal, el proceso que pueden ser refugiados legal y también creo que el otro problema y es que cuando llegan en el nuevo país y sufrir nuevos tipos de persecución de nuevo país, como quizás del gobierno o de gente, y que es como de nuevo otra persecución por ellos. Y sí, nada más.
Bueno, muchas gracias. A ver, el tercer punto que teníamos, queríamos preguntaros cuáles son las causas de los conflictos que hay en estos momentos y si pudiéramos identificar culpables y víctimas.
Yo recuerdo la guerra de Irak. En este país hubo una gran movilización, no a la guerra, que es famoso, es decir, nadie ignora que Irak es el segundo productor de petróleo del mundo. Por lo tanto, la guerra del Congo. No sé si habéis oído hablar del coltán. Sin el coltán no tendríamos los móviles, no tendríamos toda la nueva tecnología, todo esto, pero el 80% de ese coltán está en el Congo. Qué desgracia tiene el Congo, porque tiene una guerra de hostia. Lo de los diamantes, por poner algún ejemplo. Y ahora se ha complicado mucho más, porque la última guerra que están sufriendo, tanto en Siria como en la zona, es más complicado porque es una guerra estratégica de control de la zona por todas las potencias, es decir, todos están dando caña, es decir, el nuevo papel de Irán en la zona, que fue atacado por Irak, fomentado, todas las armas que decían de destrucción masiva que tenía Irak eran las armas de la Bayer, que es el que sabía que tenía aquellos productos, que fueron, le declararon la guerra a Irán porque había que parar la revolución de la Ayatollah, etcétera, y todo eso fue. Pero que lo financiaron a Alemania y Estados Unidos. Por lo tanto, tú vas detectando problemas y ves que detrás de cada guerra hay una razón. El otro día me regalaron un libro de Afganistán, que era el país tapón. Es decir, quien haya conocido la situación de Afganistán, cuando eran los rusos y tal, pero las mujeres eran maestras, estudiaban, iban a la sanidad, etc. Todos conocemos dónde está hoy Afganistán, que es nada, un país ocupado, donde hay un círculo cerrado, donde hay las marcas más caras del mundo, puedes comprar en el centro, pero luego todo el país es un país desolado. Y por lo tanto, por eso, el no a la guerra que tuvimos, esa potencia del no a la guerra, no a los gobernantes belicosos, no a las armas y a la paz y todo eso, coge más. Yo te lo decía al entrar, yo soy muy pesimista porque yo creía que habíamos llegado a lo peor y yo creo que todavía podemos llegar a mucho peor. los que están saliendo como nuevos presidentes dicen que hay que hacer guerras, pero para ganarlas. Entonces hay que invertir más dinero, pues es para hacer más guerras. Por lo tanto, el tiempo, desde mi punto de vista, es muy oscuro. Sin embargo, os puedo decir, para que me ponga, me emocione, que me voy muy ilusionado, me da mucha ilusión de poder estar aquí y ver los dibujos que he visto abajo. Lo que quiere decir, esto es como una carrera de relevos. No nos apagamos, pero la energía continúa.
Seguimos, Mahram, ¿cuáles son las causas de los conflictos? ¿Quiénes son los culpables? ¿Quiénes son las víctimas? Como tú eres de origen sirio, quizás pudieras hablarnos del conflicto de Siria, que para el gran público aquí la verdad es que pasa un poco desapercibido. No sé si en los medios de comunicación quizás también hacen porque no nos quede muy claro qué es lo que está pasando allí.
Es que los medios de comunicación no muestran la información de una manera completa, solo cogen trozos y lo muestran. Por eso nunca va a tener la idea completa. Y también es lo que está pasando ahora en Siria, es muy simple y muy complicado a la vez. Muy complicado porque la sociedad siria tiene mucho diverso de religiones, naciones, vitalidades. Puedes encontrar ahí, como ha dicho mi compañero al principio, es un cuadro lleno de colores. Lo que ocurre en la primera, cuando empezó la primera árabe, la gente quería, como el resto de la población árabe, empezar o mejorar la vida que tienen, aunque fue más o menos una vida de alta calidad. Lo que ocurre, el gobierno tenía miedo de que la gente no solo quieren mejorar la vida, además quieren cambiar el gobierno o traer otro sistema o otro gobierno de otra manera. Por eso el gobierno empezó a resistir este movimiento usando las armas. Y poco a poco el tema empezó complicando, hay muchísimos muertos en las calles, la gente empezó cogiendo armas, pero después de 6 meses de un movimiento totalmente sin armas. Pero ahora, después de 6 años, ¿qué está pasando? Todo el mundo o todos los países grandes que tienen interés en este zona están divididos entre el gobierno o los rebeldes o la oposición, que son varias cantidades. Y cada uno apoya a la gente que conserva sus intereses. Y así llevamos 6 años sin parar, porque ahora la decisión no es la decisión de los sirios, ni del gobierno, ni de la gente, ni de nada. La decisión es la decisión de los países grandes en el mundo, porque ellos quieren controlar este zona y cada uno apoya a quien conserva sus intereses. Por eso yo no veo salida hasta que los países grandes decidan eso.
Gracias. Pedro, ¿podrías hablarnos de las causas de los conflictos? ¿Quiénes son los culpables? ¿Quiénes son las víctimas?
Vale, y las razones y los culpables son muchas y variadas, y pueden ser persecución, la guerra, la violencia o algo que es peligro para su vida. Y Ahora, quiero decir que qué ocurre en mi caso, porque fue una persecución religiosa. Y la historia de Irán es que, como el señor Manuel ha dicho, había una revolución en 1979, y antes del gobierno fue secular, que el gobierno y la religión son separados. Y después de la revolución de Ayatollah, las leyes del país cambiaron, que solo son de religión, de Islam. Y entonces la gente que no son musulmán no pueden vivir tranquilo o fácil, porque no tienen los derechos de gente que son musulmán. Entonces, en mi caso, porque mi familia no son musulmán, y mi padre antes fue trabajando para el gobierno, pero después de la revolución no podría seguir o continuar trabajar. Y después, cuando mis hermanas tienen la edad que quieren ir a universidad, no pueden ir porque no son musulmán. Y también, si queremos salir del país, no podemos porque no tenemos pasaportes, porque no somos, porque el gobierno no nos considera ciudadanos del país. Por esas razones, no podemos continuar vivir en seguridad, y no podemos continuar nuestra vida en qué cosas queremos. Entonces, las razones son muchas y en cada caso es diferente, pero en mi caso fue persecución de religión.
Perdón, de hecho hemos enlazado con ese último punto que teníamos, que era que nos hablaseis de un caso en concreto. Manuel, Mahram, no sé quién queráis, podéis seguir si queréis contándonos sobre un caso en concreto.
Caso concreto. Mira, yo aquí en el librito este hay una foto que hicimos a refugiados iraquíes que habían estado en las cárceles aquellas de Abu Ghraib, no sé si os acordáis, aquellas barbaridades que aparecieron, y que luego después salieron y estaban refugiados concretamente en Damasco, que ahora es el que os he dicho, que es un amigo que está en Noruega. Este era periodista, este incluso trabajó para El Mundo, el traductor. Yo los dos viajes que yo le conocí, es uno de los viajes, que era el que nos hacía de intérprete porque hablaba castellano y tal. Pues estos eran seis hermanos, dos de ellos estuvieron en las cárceles, otros salieron, pero hay gente que todavía sigue allí en Bagdad. Y en el verano, cuando yo estuve la última vez allí, el viaje estuve en Siria, se juntaron todas las familias, salieron allí, Damasco, donde estaban y tal. Pues esto sí, este le tocó la lotería, porque le reconocieron el asilo en Noruega, que es como en Canadá, tienen todos los derechos, además tienen un trabajo de periodista y está muy bien. Pues, tienen seis hijos, son muy, 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 muy musulmanes, son todos suní. Y la última, Manolo, ya tenemos mezquita aquí en un pueblo pequeño, ahí en el norte de Noruega, y su alegría es porque ya tienen una mezquita allí. Entonces hay gente que ha rehecho, pero la destrucción de tantos millones de personas, pues hay millones de ejemplos. Por lo tanto, yo creo, fíjate, yo quería poner un ejemplo que tuvimos aquí en Leganés, muy interesante, cuando la guerra de Bosnia. Aquí se acondicionó un colegio que estaba en la carretera de Toledo, que ahora ya lo han derribado, y aquí se acogieron a muchos refugiados en Bosnia, y todas las entidades conseguimos crear un lazo de comunidad donde nunca estaban solos. Había actividades, hacíamos, incluso había comidas que nos mezclábamos y tal. ¿Cómo se puede hacer ahora? Pues yo te digo la verdad, no lo sé, ¿entiendes? Porque hay una de las cosas que han planteado, es decir, cuando un refugiado... Yo, como ya también puedo decir, soy algo viejo, me duele tanto que un país que nos dieron asilo en Francia, en México, nosotros tuvimos una guerra, que tuvimos refugiados, que tuvimos tanto dolor, que ahora se sea tan insensible a entender que cuando hay un conflicto y cuando hay una guerra, lo primero es dar asilo, dar cobijo, dar acogida, dar cariño, y que al mismo tiempo que se presiona a los gobiernos, como ha dicho el compañero, ya no depende de los sirios. La guerra de la zona no depende. Depende de que Arabia Saudí no se le dé más armas, que se la ponga en condiciones, que a Israel se le obligue a respetar las leyes internacionales, que a Turquía se le quite el sueño de apoderarse de lo que no es suyo, etcétera. Entonces todo eso, como ha dicho, está en la macropolítica. ¿Pero qué podemos hacer nosotros? Yo creo cosas de estas, pero al mismo tiempo presionar a nuestros ayuntamientos y a nuestros políticos y a nuestros gobiernos de que hay mecanismos políticos para impedir estas guerras, y mientras tanto no cuesta tanto incluso montar campamentos. Se montó cuando lo de Bosnia y se le dio acogida y no les faltó nunca comida, no les faltó cariño, y por lo tanto cosas de esas, ver en nuestro pueblo. Yo el otro día en Getafe, como sabéis que tiene un local muy grande, tiene la sede CEAR, pues hablo con gente esta, y decir cómo hacemos acogida a la gente, que primero que no se sientan solos, que no se sientan culpables de nada. Esos son víctimas, esos sí que son las víctimas, son los pueblos, como ha dicho el compañero. Empezaron a exigir lo que todo el mundo quiere, pues, democracia, libertad, y queremos. Mira cómo ha terminado todo, por desgracia, la primavera. Han terminado en inviernos, pero duros.
Perdonad, por último, Mahram, si pudieras contarnos un poco sobre tu caso en concreto o un caso en concreto.
Vale. Ahora, hay muchos casos, claro, pero hay muchos casos, incluso mi caso, pero mi caso no es lo más difícil. Hay muchos casos mucho más fuerte. Pero para terminar la conversación con un poco de esperanza, voy a hablar con mi caso, porque no sé si tengo el derecho a hablar con otra gente sobre los casos de otra gente. Yo hace 3 años no tenía ni idea que voy a estar en España, porque lo único que quiere después de vivir 3 años en Siria, en la guerra, y perder la esperanza de que la situación va a ser mejor, he decidido salir en cualquier manera. Pues intenté mucho pedir visados a casi 10 países del mundo, y el primer país que me ha dado el visado fue España. Por eso, después de 4 días de darme el visado, ya he preparado mi mochila y salí del país. Y esta es la manera más... tenía mucha suerte para poder obtener un visado y preparar mi mochila, que la mayoría de los refugiados no tienen esta opción. Llegué a España sin conocer a nadie, ni amigos, ni hablo el idioma. Tenía un poco de dinero y durante el primer mes ya he gastado todo el dinero que tenía, y estuve obligado a pedir la ayuda social del gobierno. Tenía muchos obstáculos. Al principio no podía contactar con la gente porque muy poca gente que pueden hablar inglés. También problemas económicos, porque la ayuda social es muy limitada. Es suficiente para dormir, comer y transporte, pero no te da ningún margen para vivir una vida como cualquier otro ciudadano. Vale, es más de suficiente para mí, pero este también genera varios obstáculos, porque tú sientes que estás aislado, no puedes integrarse en la sociedad, y sin integrar tú sientes como nadie quiere hablar contigo, estás en un lugar no es tuyo, no puedes vivir tranquilo, y siempre piensas del futuro. Cuando me van a cortar la ayuda, ¿dónde voy a estar? ¿En la calle? ¿Qué voy a hacer? Siempre estas ideas en tu mente, porque la ayuda es limitada para 6 meses o un año como máximo. empecé aprendiendo el español. Estuve en Sevilla el primer año. Y gracias a muchos amigos que me han apoyado muchísimo allí, aprendí muy rápido el español, pero también el siguiente obstáculo, el trabajo. Estuve buscando un trabajo porque yo vino para empezar una época nueva en mi vida. No vino como turista o quiero pasar el tiempo mientras que termina la guerra en Siria. Claro, cuando termine la guerra en Siria voy a volver, pero nadie sabe cuándo va a terminar. Ya llevo 3 años y no hay ningún señal. Empecé buscando trabajo, es muy difícil encontrarle. Además que yo, por ejemplo, estudié ingeniería civil y ingeniería informática. Y quedé 2 años y medio, hace 6 meses, hasta que podía conseguir mis títulos homologados, que antes no. Y me han pedido muchísimos papeles también para homologarles. Y todos sabéis que yo podía conseguirlos, pero 90% de la gente que ya no pueden conseguir eso. Volví a Madrid para buscar trabajo, porque en Sevilla fui un caos encontrar trabajo, todos sabéis. Y tenía que, para ganar la alimentación y seguir viviendo bajo del techo, trabajar 12 horas por el día en negro, 6 meses, hasta que luego podía conseguir otro trabajo un poco mejor, de limpieza, en este tiempo mejorando el español, conociendo más gente, y al final he conseguido una oportunidad muy importante a través de un ONG, se llama ACCE. He conseguido una beca de realizar un proyecto con Telefónica, también sobre el refugiado, los refugiados, y hemos hecho un proyecto muy, muy útil para todos los refugiados que han llegado a España. Y desde entonces, cuando hemos terminado este proyecto, volví a encontrar otro trabajo más profesional como intérprete. Y ahora llevo casi 8 meses trabajando como intérprete. Y ya, después de 3 años, podía conseguir casi el nivel de la vida que tenía en Siria antes de salir. Mis padres ya están aquí después de 3 años de intentar traerles. Y estoy viviendo bien. Ahora tengo que atender a mis padres, a mi hermano, para que ellos también puedan integrar. Pero claro, esta es la idea, creo que más bonita de cualquier refugiado, porque todo lo que he podido conseguir, nadie puede conseguirle en esta manera fácil. Que hay mucha gente que todavía no son integrados, no tienen estas oportunidades, no pueden traer sus títulos, no tienen educación o sí, educación superior, no pueden hablar varios idiomas. La vida no es fácil como yo ya sí tengo mi vida buena ahora mismo, pero el resto no son así, por eso tienes que dar cuenta.
Y yo me gustaría también llamar un poco la atención de tu caso, porque a pesar de, bueno, has tenido cierta suerte, como tú dices, pero también, claro, esto te ha supuesto un gran esfuerzo, obviamente, y no nos podemos casi ni imaginar cómo has tenido que sentirte, pero además de todo eso, tú eres voluntario, o sea, tú en el país al que has llegado prestas de tu ayuda, ¿no? Quiero decir, me llama mucho la atención, ¿no?, que alguien que lo ha pasado mal, que ha sido muy difícil para él, incluso también tenga en este caso el valor que tienes tú de ayudar a otros en el país a que llegan.
Sí, esta idea me ocurre cuando estuve en Siria, porque he tenido muchas dificultades de comunicar con la gente que estaba responsable de mí o mis supervisores en la ONG donde estuve con una ONG que se llama AXA, y he notado que yo hablo inglés y puedo comunicar con ellos más o menos, pero hay muchísimas otras personas que tienen necesidades muy importantes y no pueden decir, como un niño tiene sed pero no puede hablar, decir que tiene sed. Su madre tiene que sentir que él tiene sed para darle el agua. Y hay muchos refugiados que llegan, tienen problemas de salud, tienen algo, pero no pueden decirle, o no pueden expresar que necesitan. Y desde entonces me ha ocurrido la idea que estar allí, porque estuve imaginando que si yo estuve en este situación, ¿cómo voy a sentir? Es fatal. Por eso empecé con Axem en Sevilla, y luego vino aquí y me encontré con el equipo de Médicos del Mundo. Había un... ¿cómo se llama? El 31, el festival de vídeos en el Matadero, una película que se llama el 31, artículo 31, y desde entonces empecé con ellos, llevo casi un año, y estamos haciendo varios proyectos muy importantes en el sector de salud y refugiados también. Y nada, también ellos me han dado mucho más de lo que yo estoy dando, porque me han facilitado mucho la integración y son... No solo son un ONG, son mis amigos. Y, me han hecho muchas cosas buenas. Y, no puedo expresar cómo me han ayudado, porque me han ayudado mucho, más de lo que estoy haciendo con ellos.
Bueno, muchas gracias a los tres. Por último, vamos a abrir un pequeño espacio para que, si los chicos o las chicas os quieren preguntar algo, pues bueno, esta es vuestra oportunidad, ¿vale?
Porque hemos retrocedido mucho. Pues hemos retrocedido porque nuestros crímenes en esos países, luego nos vino lo que nos vino. Todos sabemos, incluso lo de hace dos días en Londres, es decir, todo, luego vino aquí el 11M, ¿no? Fue el 11M, se llama. Entonces, todo eso ha sido utilizado de forma brutal para tapar los crímenes que cometemos fuera. Y por lo tanto, se les ve como enemigos. Y a los refugiados, las cosas que yo oigo por ahí, es que vienen a invadirnos. Hay cosas que dicen que vienen los musulmanes, la islamofobia que se está generando por todos lados. Entonces, ha habido un retroceso en la cultura social, de acogida, de entender. ¿Sí? Yo te hablo por nosotros. A nosotros, desde que la Comunidad de Madrid nos prohibió, no hemos vuelto, por decir, con los institutos, se quitó aquello de la clase que se tenía, me acuerdo, en aquella época era lo de educando para la ciudadanía o algo así, ¿no? Entonces yo me acuerdo que todos los años, yo ya hacía mi ruta, yo estaba jubilado, yo tenía apuntado, yo todavía tengo papeles viejos de aquellos, hoy me toca el Churriguera, mañana el Valle Inclán, pasar no sé qué, tal. Y eso se ha ido perdiendo la cultura de la paz, y por lo tanto se ve, para justificar las cosas que hacemos, se tiene que generar un enemigo interno. Se ha generado el enemigo que nos invade. Entonces vienen los musulmanes, las cosas que escuchas a algunos diputados, a alguna gente que dice que vienen a invadirnos, que viene la otra religión, que vienen nosotros. Que vienen, lo último de Trump. Las cosas tan exageradas. El diputado ese, ¿de dónde era? Era húngaro, de no sé qué, el eurodiputado. No, el eurodiputado no era holandés, era de un país de antiguo del este, era un... de Polonia. Las cosas que dijo en el Parlamento Europeo. Y esto es una, se está generando, porque yo me acuerdo, aquí vivimos de otra manera. Ellos habilitó un colegio de los vacíos que había, que está en la carretera Toledo, y se habilitó incluso para dormir, para vivir, y se dieron casas y tal, todo. Y no sé, yo lo he perdido en nuestros ayuntamientos. Yo las cosas, yo me acuerdo, esto mismo, me acuerdo que era, yo pasé años muy felices, en el sentido de que había acogida, que se hablaba, vamos. Yo, en los institutos, yo, cosas que preparábamos para hablar de la guerra. Hablábamos de los presupuestos militares, hablábamos del hambre en el mundo, hablábamos del trabajo de la infancia. Yo me acuerdo que preparamos la Isla de las Flores, yo también que metimos, no sé si conocéis ese documental, yo te lo recomiendo, eso es una cosa que hay que poner en los institutos. La Isla de las Flores, eso se puede bajar de YouTube, es cómo se demuestra que hoy en el mundo un cerdo que tiene amo tiene más derechos que un niño que no tenga amo. Entonces, es en Belo Horizonte, en Brasil, cómo los cerdos comen primero en los donde se tira la basura y luego entran los niños a rebuscar. Eso se está hecho, eso son cosas, porque la gente se educa en el mundo que vivimos. Ha habido un retroceso sin precedentes. Mientras que los ricos son mucho más ricos, los pobres en el mundo es algo tremendo. ¿Por qué se hace rico al de Zara? ¿Cuánto cuesta fabricar esto en Bangladesh? ¿Quién coge el té en la India? El té, las niñas, porque tienen las manos más pequeñitas para que no se rompan las plantitas. El tráfico de personas. Los dos negocios más grandes del mundo hoy es tráfico de personas y tráfico de armas. Pensarlo. Claro, sí. Vamos a ver. ¿Siria tiene fábricas de armas? Ninguna. ¿Eh? Y sin embargo tú vas a Siria y hay armas por todos los lados. Pregúntenle a Morenés qué intereses tenía el ministro de la guerra nuestro y por qué le han hecho ahora embajador en Estados Unidos, ahora precisamente Morenés embajador en Estados Unidos cuando sale Trump, porque hay que crear el 2% del PIB en las armas. Por eso es tan importante que devolver en nuestros pueblos y en nuestros barrios espacios donde se pueda hablar de esto, donde se puedan poner imágenes de lo que está, la brutalidad de lo que está pasando. Está habiendo un retroceso en la gente, en la cultura de las personas. El que hoy se vote, que se esté discutiendo en Francia si gana la extrema derecha o la derecha, ¿qué manda? Manda huevos, como diría alguno. ¿Por qué se discute eso? Es que en Holanda ha estado a punto de ganar el más racista de todos los racistas. Yo viví en Francia año y medio, en París. Tú ibas allí cuando eras joven. Y todo lo que se llamaba la banlieue, de aquello, era Argelia. Pero es que en aquellos momentos, para Francia, Argelia era Francia. Es que cuando ahora dicen que tú vas a Londres, tú ves en el Reino Unido, joder, tú ves, no ves a un rubio ni de casualidad. Claro, es que eres la Commonwealth. ¿Vale? Ahora mi hijo también va a ser de la Commonwealth en Canadá y mis nietos. No sabía que la reina de Inglaterra es la reina de Canadá y la reina de Australia. Claro, entonces tú eres de la Commonwealth para tus negocios. Pero los ciudadanos de la Commonwealth no son de allí para... No pueden ir a Inglaterra, hombre. Es que la mano barata, el crecimiento económico que ha habido, las diferencias tan grandes, ha sido a costa de esa mano de obra barata. Por lo tanto, eso es muy complicado. Y en lugar de fomentar la solidaridad, la comprensión, el bajar ese odio que se está fomentando. Yo estuve un mes en Yugoslavia, perdonad que os cuente esto. Había matrimonios. Uno era de croata, el otro era serbio, no sé qué tal. Todo mezclado. Y ahora han transformado en estados confesionales. Porque fomentaron el odio. Es como si tú empiezas al decir, no, mira, es el chi, 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 el chi. Y al día siguiente matas al chi. Es el odio que se fomentó en la guerra. Yo tengo amigos que son de chis y sunís. No soy muy de eso, no me mezclo mucho. Y es una cosa increíble. No podamos cenar juntos.
Fomentas el odio, vendes más armas.
Y es algo, es muy duro. Y eso va peor. Yo en ese terreno, como la gente vota, y vota lo más raro, no soy muy optimista, francamente. En África, el destrozo, cuando la gente, el flujo económico de África, casi la mitad es dinero negro. Es decir, es el que va, no va ni a África. Cuando se compra coltán, por poner algún ejemplo, es petróleo en los países de África, el flujo económico, cuando se habla aquí de Panamá y de los paraísos fiscales, va, no queda en África. Y por lo tanto, la riqueza se extrae, se compran a dictadores, se pagan, las multinacionales tienen sus propios ejércitos, la Blackwater, no sé si habéis oído hablar de esa multinacional de la guerra, que está tanto en Siria como en Irak. Esa es una multinacional que tiene, el ejército tiene aviones, tiene de todo, que son de antiguos militares o gente de esta. Entonces las multinacionales extraen la riqueza, la sacan por los conductos no normales, y por lo tanto luego el flujo económico va también por otras formas. Por lo tanto se está esquilmando a un continente al mismo tiempo que el dinero va para otro sitio. Y por lo tanto la pobreza viene de ahí. De ahí nace también mucha gente que se involucra en el terrorismo, las guerras, todo lo que está pasando en estos sitios. Y la guerra entre las propias grandes, China por ejemplo, está comprando tierra en África a tope. Y al mismo tiempo, cuando dice yo me quedo con este pozo de petróleo, yo te pago la deuda externa, parte de la deuda externa, es la forma que tiene China de estar entrando en África, por poner un ejemplo. Entonces, yo diría que hay que crear un nuevo movimiento para crear una nueva Naciones Unidas. Porque ese es el problema. Entonces, ¿qué distingue? Los que huyen de África, muchos huirán por el hambre. Otros huirán por la guerra. ¿Quién se pasea por Sudán hoy? Porque han cambiado el París-Dakar. Porque el París-Dakar ya no recorre el desierto de África. Y ahora lo montan en Argentina y en Chile, el París-Dakar. ¿Por qué? Porque hay inseguridad. ¿Y por qué hay inseguridad? Ah, el tema saharaui quedará eterno ahí, la gente viviendo en los campos de refugiados. Por lo tanto, yo no distingo la pobreza. Es la pobreza. Unos huyen de la guerra, otros del hambre, otro de una situación terrible que se está pasando, el tráfico de niñas. Y es una situación a otra.
¿Pedro?
Necesitamos reconocer un punto en nuestro mundo que ocurre, que fue los eventos de septiembre 11. Y en mi opinión, ahora vivimos con un poco miedo de qué va a ocurrir mañana, próxima semana. Y eso se ha cambiado nuestra visión y nuestras acciones hacia los inmigrantes y refugiados. Y creo que ahora vivimos con un en un país que no es amable como antes, y ahora es hay más distancia entre nosotros y ellos, y necesitamos reconocer este punto, que vivimos en un mundo con miedo, que queremos vivir inseguridad. Y, sí.
La seguridad. Ayer, hacer un chiste de Carrero Blanco, un año de cárcel. Esa es la seguridad de nuestro país. Hace 30 años, Tipicón, hicieron ese mismo, un chiste parecido de Carrero Blanco, no sé cuándo. Hoy, hacer un chiste de un dictador, de la dictadura, te lleva a la cárcel. En un país que es el segundo país del mundo en fosas comunes, detrás de Camboya. Es decir, las víctimas del franquismo están debajo tierra. Y esto es el cambio que ha habido. Pero eso depende de los gobernantes. Si en los gobiernos y las fuerzas sociales dijésemos no a la mentira, porque lo de el 11 de septiembre, tarde o temprano algún día nos enteraremos. Eso es como el autogolpe de Turquía. Hoy en Turquía se es más seguro que antes de todo este movimiento que ha habido de represión de Erdogan. Hola. ¿Y esto? Sabéis que yo, nosotros en nuestra asociación hemos participado en la Flotilla de la Libertad. Es el barco ese, el Mavi Marmara. De ahí mi hijo estuvo detenido en Israel. Cuestiones y tal. ¿Cómo es posible yo creo que hemos estado en Turquía varias veces porque el Mavi Marmara es de Turquía, turco. Yo lo he visitado ahora después cuando está en Estambul. La IHH, que era la organización con la que trabajamos en la flotilla, son sunís, son de Golán. Yo he discutido con ellos porque al principio, cuando todo el mundo tiene intenciones de anexionarse parte de Siria, eso es parte también de la guerra, el problema kurdo, entonces todo eso se fomenta el odio, que viene el terrorismo, y como viene el terrorismo, todos a la cárcel. Ahora, con el peligro del terrorismo, ahora que ya hace 5 años que ETA no mata a nadie, el cantante ese de no sé qué, ¿cómo se llama? El Descondó, ¿no? Cantante, el otro del chiste, el Zapata, el no sé qué, hay más miedo, cualquiera dice nada. Y esa es la regresión. La ley Mordaza en nuestro país impide que haya libertad de pensamiento. Hoy en nuestro país hay presos por de conciencia. Esta chica, 1 año para hacer un chiste, es de conciencia. Si yo me quiero reír de Carrero Blanco, que fue el dictador que nos metió en la cárcel, que nos llevó a Carabanchel, que nos torturaron, que los que hemos vivido aquí la dictadura y nos han metido en la cárcel, yo estoy en Carabanchel. Y sin embargo, ahora no puedo hablar de Franco, porque me pueden meter otra vez en la cárcel si digo que voló. Y eso es un pequeño ejemplo de lo que pasa, pero lo otro es lo mismo, que viene el terrorismo. ¿Quién armó al ISIS? Salagrame, ¿cómo de la noche a la mañana? ¿Cómo se puede traficar con petróleo? ¿Cómo se pueden sacar camiones de Siria con cisternas de petróleo que salían por Turquía? Eso no es que yo me llevo aquí escondido un bolígrafo, un duro. Es que eran cisternas de petróleo. Yo no me atrevo a decir, pero ¿a quién ha favorecido? ¿A quién favoreció lo de las Torres Gemelas? Es un acto terrorista. ¿Quién lo ha hecho? Claro. Mirad, lo de Afganistán. Yo recomiendo, hay un libro que es sobre Afganistán. Porque Afganistán está en la frontera con China. El próximo enemigo de Estados Unidos es China. Entonces están ahí preparando todo el lío. Lo digo porque es muy importante comprender de cómo pueden sacar de lo que era la antigua Unión Soviética, que era Azerbaiyán y todos esos países, el oleoducto para sacar el petróleo de allí, porque por Irán no pueden, porque Irán es el enemigo del mundo mundial, los ayatolás, y por lo tanto, mira, pensar que detrás de cada conflicto, ¿a quién favorece el conflicto? ¿Quién gana? Porque quien lo haga, el ejecutor material, puede ser uno u otro, pero mirar quién hay detrás siempre. Yo siempre, en todos estos años, era intentar educar en que la gente piense, que descubra. Hoy es mucho más fácil, hoy tenéis internet, tenemos unas posibilidades de pinchar. Mira, yo los vídeos, el de Irak, la destrucción de un país, eso lo grabamos en Siria, eso se puede bajar de YouTube, ¿me entiendes? Y veréis cómo hablan ahí de los intereses, de quién fabricaba esto. Detrás de cada McDonald's hay un McDouglas. ¿Sabéis lo que es McDouglas? Los que fabrican los aviones de guerra de Estados Unidos. Entonces, en nombre de la libertad, tenemos que hacer la guerra. Primero hacen la guerra, y luego ¿sabes quién se beneficia? Quien monta los cuarteles de Estados Unidos es el Burger King. Porque tienen descentralizado toda la infraestructura. Cuando se va a montar un cuartel de estado de la, del ejército americano, lo monta por los Blackwater. La empresa está, la Blackwater la ha comprado la Monsanto, que es la de los, esto de las semillas, pero a la Monsanto la compró la Bayer, la alemana. Fijaros la concentración de poder en muy pocas personas que controlan el mundo.
¿Queréis hacer alguna pregunta más? ¿Comentarles alguna cosilla más?
Yo lo he dicho antes, eso lo ha dicho una organización, no sé cuál, de las de refugiados, CER, creo que lo ha dicho. Hay muchos más conflictos ahora mismo, hay muchos más que cuando existía el muro de Berlín, por poner un ejemplo. Antes había la Guerra Fría, los dos bloques habían repartido el mundo, no sé. Hoy hay muchas más guerras sin declarar, porque ahora ya no se declara la guerra. Tú imagínate que en Siria todo el mundo tira bombas. ¿Alguien ha pedido permiso o ha declarado la guerra a Siria? Nadie, pero todo el mundo tira bombas ahí.
Que ¿Sí? explicar un poco la situación en Siria y por qué todo el mundo está encantado de ir allí y por bandear. En Siria está dentro, no sé si hay algunos de vosotros, creo que ha visto la conferencia lo que he hecho, la charla que hemos hecho antes. Está en el centro, dentro de los tres continentes más grandes, más antiguos del mundo, y quien controla Siria casi controla el mundo. Y desde mucho tiempo, antes de empezar registrando la historia, todos los imperios antiguos, el primer objetivo fue, cuando tienen la fuerza suficiente, es venir a contestar a Siria. Quien controla a Siria puede controlar todos los caminos que conecta a todo el mundo. Y ahora, ¿qué está pasando? Antes de 2011, Siria fue un país estable y fuerte. Nadie podía... Tenía sus relaciones con Rusia, pero Rusia no podía controlarse, como fueron dos países amigos. Cuando empezó la revolución, lo que está pasando ahora mismo en Siria, el gobierno empezó a ser más débil y los rusos, por ejemplo, querían conservar sus intereses. ¿Qué son los intereses de los rusos? Quedar Siria bajo el control para no permitir el petróleo y el gas pasando de la península árabe hacia Europa. Cuando pasa el gas de la península árabe hacia Europa, Rusia va a perder el control de Europa, porque Rusia es el primer suministrador del gas a Europa. Y esto, un ejemplo. Irán también tiene sus intereses en Siria, porque Irán quiere devolver su historia como un imperio y destruir su imperio desde Afganistán hasta el Mediterráneo, hasta Líbano. Y Siria es el único país que no tiene mayoría chiita. Que Irán ahora mismo está controlando Irak y Líbano. Y estos dos países, lo que está separándoles es Siria. Y por eso Irán también existe en Siria, apoyando al régimen para tener más permisos luego en el país y intentar cambiar un poco la gente, o la religión de la gente que están ahí. Si no, cambiar la gente. Estados Unidos. Hay una cosa que, claro que Estados Unidos tiene beneficios de vender armas a lo que sea, al régimen, tanto al régimen como los grupos armados, incluso el ISIS. Pero el otro día seguido con un amigo que vive en África y me ha dicho que la gente en África ahora mismo están sufriendo mucho por la guerra de Siria. Y he dicho, pero ¿por qué? ¿Qué está pasando? Si una guerra en Siria, ¿por qué los africanos están sufriendo? Y me ha dicho que Estados Unidos, que estaba comprando el petróleo de unos países de África por el precio del comercio, pero ahora mismo por la guerra de Siria, el ISIS, que está controlando los pozos de petróleo, está vendiendo el petróleo por 10% de su valor. Por eso, Estados Unidos dice a los países africanos, si queréis, vendemos el petróleo suyo con el 10% del valor, lo compramos. Si no, vamos a ir a comprar del ISIS. Y así... También Saudi Arabia también tiene su interés en Siria, porque es muy importante para ellos y para Qatar controlar Siria para dejar el tubo que pasa hacia Europa. Turquía también considera a Siria como una extensión de su imperio otomano. Claro que casi la mayoría de vosotros sabéis que este imperio estaba controlando Siria durante 700 años antes. Y así, hay mucho más también. Casi todo el mundo le interesa controlar Siria por varias razones y cada país tiene. Israel,
sí.
Israel le gusta lo que está pasando porque antes Israel tenía un país fuerte a su lado y eso es lo que no le gusta. Y ahora tiene un país débil para que ella puede ser lo que manda todos los países alrededor. No voy a entrar por el tema si el régimen de Siria estaba a favor o a contra de Israel, porque durante mucho tiempo él siempre diciendo que estamos a contra de Israel, pero prácticamente no ha hecho nada. Pero tampoco puedo decir que es a favor de Israel, porque hay tres generaciones en Siria ahora mismo, tienen la educación que estamos aquí, tenemos que luchar contra Israel, porque Israel ha hecho daño a millones de los palestinos que estaban viviendo en Palestina antes de los... Esas cosas no voy a decirla, pero claro, todo le interesa controlar ahí.
Tiene los altos del Golán, que es donde tiene el agua. Y por lo tanto son los recursos fundamentales. Y eso ya lo van a añadir como si fuera parte de Israel. Luego, en el Kurdistán iraquí, en el norte, el Mossad y las fuerzas israelíes están en su casa.
Por la situación de Siria, que Siria también tiene muchísimos recursos, tanto como petróleo, agricultura, naturaleza, agua, gas, y es muy fácil reconstruir el país, pero vale, destruimos el país y le dejemos gastar su dinero o su recurso a reconstruir, mucho mejor de le dejemos sacar su su pasta o usar su recurso para mejorar la situación. Creo que también le gusta a todo el mundo, ese es el sistema de capitalismo del mundo, destruir para reconstruir. Pero si algo está construido y tiene los recursos, va a evolucionar lo que tienes. Y esto es lo que no le interesa a ningún país.
Vale, no sé si...
Compañero. Lo que pregunta es vital, ¿ya? El problema no es que sea solo Estados Unidos quien haga eso. Hemos sabido que quien financió la campaña de Sarkozy en Francia fue el que luego mataron ellos mismos, Gaddafi, en Libia. Es decir, que Francia no está exenta de todo lo que está allí pasando, porque eso en los fondos, las fronteras de aquella zona es producto del pacto que hicieron Francia con Inglaterra, es decir, que se repartieron cuando eran las dos gran colonias de ellos. Es decir, que esto es un proceso que venimos arrastrando del colonialismo, que nunca hemos conseguido que los países sean libres, y por lo tanto los que han gobernado, porque ellos siempre lo hemos llamado el primer mundo, con la aparición luego ya de Estados Unidos por la Segunda Guerra Mundial, es un reparto del mundo. Con la aparición de China, pues es más reparto. Y por lo tanto, no es solo culpable yo en este momento decir que solo es Estados Unidos, porque están peleándose todas las potencias para ver cómo quedan después de la guerra. Al final, esto es saber cómo quedamos después de todo esto. No sabemos, por lo tanto, es función de los pueblos. Yo no creo que ningún gobierno en este momento sea inocente de los crímenes que se están cometiendo. El drama que tenemos, país, que después de aquel empuje de no a la guerra, aquello se hundió, desapareció, y parece que decimos sí a la guerra porque la guerra genera puestos de trabajo y genera seguridad. Entonces, puestos de trabajo y seguridad duermen al pueblo, y el pueblo es cómplice de todos estos crímenes que se están viviendo.
Bueno, me gustaría agradeceros a los tres vuestra participación. Creo que nuestros estudiantes pueden también hacerse un poco ciertas ideas, pero al menos habéis podido ver nuevas perspectivas. Y nada, vamos a acabar aquí porque además nos hemos quedado sin tiempo. Entonces, nada, simplemente agradeceros que hayáis estado y bueno, que esperemos que podamos hacer más mesas redondas como esta en los institutos, pero yo creo que es una actividad que también nos sirve para que los estudiantes puedan tener nuevos puntos de vista. Muchísimas gracias.